Este programa está especialmente dirigido a todos los alumnos de Psicología de la UNED y especialmente a los que cursan las asignaturas de psicodiagnóstico del plan antiguo y evaluación psicológica del plan nuevo. Y, por supuesto, a todo el público en general que nos está escuchando. Para hablar del tema de la entrevista psicológica, hemos invitado a las doctoras Carmen Maganto Mateo, que es profesora titular del Departamento de Personalidad de la Universidad del País Vasco. Ella ha escrito precisamente el capítulo en el libro de texto de la asignatura y la ha escrito junto con la profesora Soledad Cruz Sáez, que es también profesora de la Universidad del País Vasco. También contamos con otra colaboradora, otra profesora. Esta vez es la doctora Belén Gutiérrez Bermejo. ¿Qué tal, Belén?
Hola, encantada de estar aquí.
Bueno, ella es profesora de evaluación psicológica de la UNED y es la profesora que se ha incorporado en este curso y, por tanto, pues aprovecho públicamente para darle la bienvenida a esta nueva universidad, ya que provenía de anteriormente de la Universidad de Salamanca, ¿no es así?
Sí, muchas gracias, Carmen.
Muy bien. Bueno, pues junto con estas dos profesionales y profesoras y amigas, vamos a hablar del tema que hemos elegido sobre la entrevista psicológica. Y para ello, lo primero que vamos a hacer quizá es que definir un poco dentro del ámbito de la psicología, porque quizá todo el mundo pues tiene una idea clara de lo que es una entrevista, que no ha ido a una entrevista de trabajo, una entrevista pues para cualquier gestión, pero dentro del ámbito de la psicología me gustaría que Carmen Maganto, que nos ha escrito el capítulo, nos explicara cuál es, qué es una entrevista psicológica y cuáles son las etapas o las fases por las que debe atravesar una entrevista en el campo de la psicología.
Sí, la entrevista en el campo de la psicología difiere en algunos aspectos de cualquier otra entrevista de tipo laboral o de otras entrevistas. En general, yo creo que hay tres aspectos que la diferencian o que la definen y la identifican como entrevista psicológica. Una, en relación a las personas que intervienen en la entrevista, que tienen roles asimétricos, en la cual una solicita ayuda y otra presta ayuda. Y esto hace que entre ellas la relación se marque por el rol profesional que el psicólogo o el entrevistador confiere a esta relación. Esta entrevista además tiene unos objetivos muy determinados, que es la relación de ayuda en beneficio del paciente que consulta, y tercero, y me parece muy importante, la demanda o el problema que el solicitante plantea. Por tanto, tenemos un problema por el cual se consulta, una relación profesional con unos roles determinados, asimétricos, y una ayuda que va a ofertar el experto a la persona solicitante. Por tanto, es una relación asimétrica que confiere una singularidad a esta entrevista psicológica. En cuanto a las etapas, diría que son fundamentalmente tres. Hay una preentrevista, donde en general se toma del paciente la demanda, lo que le ocurre, el problema, se toman sus datos, etc. El desarrollo de la entrevista, donde se expone toda la problemática, y a su vez esta parte tiene tres etapas bien configuradas. Y una posentrevista, donde al paciente se le indica cuál ha sido el motivo principal por el que ha venido, se acuerda con él las próximas sesiones, se le explicita de forma clara y determinada cuál va a ser el funcionamiento consecuente a esta entrevista y se da una cita previa para seguir, o posterior, perdón, para seguir trabajando con él en el proceso de diagnóstico psicológico.
Bien, ya que nos has dicho esto del proceso de diagnóstico psicológico, precisamente me parece muy importante resaltar que la entrevista en sí también tiene un proceso, que es este que nos acabas de decir, y que quizá es el instrumento de evaluación que dentro del proceso de evaluación psicológica se mantiene desde el principio a final de todas las etapas del proceso. ¿Es así, no?
Efectivamente. Quizá ha sido valorado en muchas ocasiones como un instrumento de evaluación algo subjetivo, con dificultades en todo lo que supone fiabilidad y validez en relación a otros instrumentos de evaluación. Sin embargo, es el instrumento más utilizado. Es el más útil, por otra parte, es el que más pistas da y el que permite conocer al paciente porque es libre, porque hay una adecuación en ese momento a lo que el paciente plantea, de una riqueza, de una creatividad y de algo que lo confiere como una entidad específica, singular y diferente, de gran riqueza para conocer al paciente. Y efectivamente, a lo largo del proceso hay distintas entrevistas, distintas modalidades de entrevista que van configurando todo el proceso diagnóstico. Uh-huh. ¿Te referías a esto?
Sí, me refería efectivamente a esto. Si bien existen estas distintas etapas, a mí me parece que quizá, Belén, nos podrías explicar que una cosa son las etapas por las que el entrevistador tiene que pues de alguna forma, que caminar, y la otra es ¿cómo debe ser un buen profesional de la entrevista? Es decir, ¿qué estrategias, qué habilidades, qué aptitudes debe tener un buen entrevistador, un buen psicólogo?
Perfecto. Bueno, yo creo que efectivamente la entrevista es de los procesos más ricos, como nos ha comentado Carmen Maganto, en relación con la forma de evaluar a un paciente. Pero también creo que efectivamente hay mucho de un proceso subjetivo que requiere muchas habilidades por parte del profesional. Dentro de esas habilidades me gustaría destacar en concreto como tres grandes bloques. Por un lado, sus aptitudes. Aptitudes relacionadas sobre todo con la escucha, con la comprensión, bueno, y alguna que comentaré porque quiero detenerme en este aspecto. Por otro lado, su escucha activa. Todas las habilidades que tienen que ver con la escucha. Ya no solo con su actitud ante el paciente, sino con su forma de escuchar. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con las habilidades de conversación, con sus primeras intervenciones con el paciente. De estas, si bien cada uno de estos grandes bloques de habilidades contiene como muchas subhabilidades, sí me gustaría, igual por mi cercanía con el trabajo clínico, destacar algunas. Por ejemplo, en cuanto a la actitud del profesional, me parece fundamental esa actitud de empatía comprensiva. Es decir, muchas veces en diálogos informales con otros profesionales hemos discutido pues si es mejor tener una relación más fría con el paciente para que éste no entre en tu vida personal y todo ese tipo de cosas que muchas veces hemos comentado. Y yo creo que al contrario, que la situación de entrevista es ya lo suficientemente violenta para el paciente, porque va a contar algo muy personal a una persona que la desconoce totalmente. Entonces, en ese momento lo que necesita es la máxima calidez. Esa calidez no va reñida con un establecimiento de un rol distinto, pero es que ese rol ya viene marcado por la relación, como ha comentado antes Carmen Maganto, la relación asimétrica. Es una relación en que el paciente cuenta su situación personal y el terapeuta no aporta datos personales sobre su vida, sino que está intentando comprender y metiéndose en la piel del problema que transmite el paciente. En cuanto a la escucha, sí me gustaría destacar que esa habilidad de escucha, sobre todo, lo que pretende es por supuesto, una escucha activa, en lo que se transmite, el terapeuta lo transmite a través de su lenguaje no verbal, de su contacto ocular con el paciente, de sus asentimientos con la cabeza, de su disposición corporal hacia el paciente, que está intentando acogerle en un entorno que le resulta bastante hostil. En cuanto a las habilidades de conversación, de comunicación, me gustaría destacar la importancia de utilizar en determinados momentos preguntas que faciliten el que el paciente pueda transmitir eso que le está costando tanto plasmar, tanto en un momento determinado comunicar. Y ese tipo de preguntas pues son las preguntas abiertas, en un momento determinado el incluso manejar bien los silencios, que es muy importante el saber aguantar un silencio para que en ese momento el paciente siga con la comunicación. De hecho, a ver, es muy difícil transmitirle a un alumno el qué habilidades debería tener un terapeuta, porque esas forman parte del bagaje profesional del propio terapeuta y se van adquiriendo muchas días con experiencia. Es muy difícil dar un recetario, pero sí que hay algunas que deberían manejarse bien desde el principio.
Creo que en relación con lo que decías, la tendencia del Nobel cuando empieza a entrevistar es a preguntar mucho.
Mucho, mucho.
Y a querer tener muchos datos. Sin embargo, creo que el paciente lo que necesita es que el otro tenga una serenidad en la escucha, tenga una baja reactividad en la respuesta, escuche con calma y indique simplemente, siga contando qué es lo que le pregunta, porque el otro necesita como saber que alguien contiene todos sus problemas más que le bombardea preguntas para tener datos precisos. Por eso me ha gustado y creo que es muy importante lo que decías de las habilidades de escucha. Quizá adquieren más facilidad para saber preguntar adecuadamente que para tener calma, respetar, escuchar, esperar. Y esas habilidades son importantes que las adquiera un psicólogo.
Sí, es que además, incluso creo que muchas veces, cuando un terapeuta utiliza tanta pregunta, está intentando calmar su propia ansiedad por saber, o incluso sus momentos nobles. Es decir, el no saber manejar una situación. Entonces, cuando no sabes manejar una situación, preguntas continuamente, porque es una forma de llenar ese silencio que si no te resulta muy violento. Cuando mucha más información la vas a recoger escuchando, y al hilo de lo que el paciente te está comentando, tú vas a poder preguntar y hacer la nueva pregunta.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y me gustaría añadir una cosa más. que yo creo que en las entrevistas, sobre todo la primera entrevista, es importante y ayuda al entrevistador y al paciente o al cliente. Y además, a su vez, estamos cumpliendo con las normas éticas o deontológicas de nuestra profesión. Y es explicarle desde el principio cuál va a ser el funcionamiento de esa hora que vamos a estar con él, de esa hora y de las siguientes. Porque normalmente no tiene por qué haber ido a otra consulta de un psicólogo. Para él es la primera vez que va. Cuando va al médico sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? Llega, si le dicen pase por aquí, ahora le vamos a sacar sangre, ya pone el brazo y tal. O vamos a la peluquería y sabemos que primero nos lavan la cabeza y luego nos cortan. Pero cuando vamos al psicólogo no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Entonces yo también recomiendo, y a la vez estamos cumpliendo con las normas éticas, de explicar el funcionamiento. Y dentro del funcionamiento es explicarle, mire, vamos a ver, el funcionamiento aquí va a ser el siguiente. Evidentemente, todo lo que usted me va a contar, y ahí entro en las normas éticas, va a ser totalmente confidencial. Esto no sale de aquí dentro. Muy importante que me diga la verdad, porque sea la que sea, yo no soy un juez, ni para nada, no voy a juzgar lo que usted me dice, sino ayudarle en su problema, y por tanto, es muy importante que me diga la verdad para construir sobre la realidad y no sobre una ficción, y por tanto, usted tiene que explicarme todo lo que me le está pasando, aunque a veces ya haya cosas que da vergüenza, que da reparo, porque no se conoce precisamente al psicólogo. Es importante decir que nos vamos a dedicar un tiempo a recabar información, que es posible que las siguientes, incluso entrevistas, nos rellene algún cuestionario, que al igual que cuando va al médico y le pone la sangre para ver pues cuánto tiene de colesterol, de ácido úrico y tal, como no tenemos un termómetro o una analítica de las emociones, necesitamos y vamos a utilizar otros instrumentos como profesionales de la psicología y no de la medicina para conocer su estado emocional. Y esos son los tests o los instrumentos. Entonces, quizá también el paciente se acomoda a saber ya el funcionamiento de cómo vamos a obtener información, para qué sirve un instrumento de evaluación, para qué sirve la entrevista, la parte confidencial, la parte incluso que además tú resaltas en el libro que se ha de comentar al final, creo, de la entrevista, es el tema económico también, los honorarios, cuánto vale, cuánto me va a costar, cuánto es posible que pueda llegar a durar, etcétera. Y además sigo insistiendo en que son normas que están dentro del código deontológico y que además ayudan mucho a hacer esa empatía, a hacer esa relación asimétrica un poco más, dijéramos, sigue siendo asimétrica, pero más cercana.
Más cercana y en la línea de lo que venías explicando, que me parece importante, porque estos principios deben quedar explícitos al inicio de la entrevista, estar seguros del consentimiento después de informar al paciente de su consentimiento de estar allá. Porque especialmente cuando viene una pareja, muchas veces uno viene porque quiere la mujer o porque quiere el marido y el otro, bueno, pues viene, en fin, pero no es porque voluntariamente quiera venir. Pero cuando se le informa en qué consiste, cuál va a ser su colaboración, qué se le va a exigir, qué tiene que pagar, durante cuánto tiempo, etcétera, quizá quiera seguir adelante o no. Entonces, cuando se habla del consentimiento informado como otra de las normas deontológicas que se deben cumplir, hay que informar para solicitar el consentimiento. Y esto es especialmente importante porque se nos olvida en niños, si luego hablamos de este tema, porque nos parece que tienen que obedecer y como los padres piensan que es lo mejor, tienen que ir sí o sí, y no. Tienen que ir si ellos quieren consentir en ir. Y hay que informar también a los niños sobre esto.
Precisamente, quizá nos podrías explicar tú, Carmen, que impartes la asignatura de evaluación psicológica en infancia y adolescencia en la Universidad del País Vasco, las diferencias entre la entrevista psicológica con adultos y cuando se consulta por un niño o un adolescente, ¿cuáles serían las principales diferencias?
Bueno, hay muchas, me voy a centrar en algunas que pueden ser como cruciales. Una de ellas es que el niño no sabe que tiene un problema generalmente, sino que esto lo saben los adultos, y él no hace el inicio de pedir un psicólogo, sino que viene porque los padres están preocupados porque o los padres o el profesor o el médico le pasa algo. Luego ya hay una diferencia fundamental y es quién solicita la consulta. Segundo, el niño a veces no sabe que los padres han ido a un psicólogo y siempre se debería decir a los padres, informen al niño de que ustedes han venido, de lo que les han dicho, etcétera, mientras que cuando es un adulto no tienen que informar y hay una información ya mediada. Cuando el psicólogo dice qué te han dicho los papás o por qué vienes, pues a veces no le ha informado nadie y esto creo que es un tremendo error. Tercero, todo el planteamiento que has hecho de la información deontológica, del secreto profesional, de la confidencialidad, del consentimiento informado en un niño es difícil. Y esto hay que hacerlo, se podrá hacer con marionetas, como he hecho yo con algunos niños, se podrá hacer con dibujos, se podrá hacer de la forma que sea, pero el niño tiene que entender con qué profesional está, por qué está allí y para qué, y que se va a solicitar su colaboración y que es preciso que él quiera estar allí, porque luego también a él se le devolverá esa información. Y el niño tiene que saber todo lo que de él, no todo, entre comillas, ¿no?, pero por qué los padres quieren que a él se le haga una evaluación. Y esto es una diferencia fundamental porque los adultos han opinado, han decidido, lo han llevado y el niño posteriormente tiene que asumir todo eso, conocerlo y decir, vale, pues sí, voy a colaborar.
Bueno, quizá añadir que con la entrevista cuando se consulta por un niño o por un adolescente, por regla general la primera entrevista se hace con los padres y la siguiente ya se hace con el niño, directamente con el niño. Yo siempre pienso que se ha de hacer con el niño a solas, independientemente de la edad que tenga, tenga 17 años o tenga uno, me da igual. Y incluso, se puede recurrir, evidentemente, a varias fuentes. A lo mejor, si es necesario, pues el maestro o el cuidador que lo recoge del colegio, la abuela, etcétera, ¿no? Sí que me gustaría centrarnos un poquito más, a lo mejor, en la entrevista con el niño, porque con los padres, pues el procedimiento más o menos era igual. Primero, pues le pedimos pues toda la anamnesis desde que nació, desde el parto, cuando han surgido los problemas, etcétera. Pero la complicación se complica realmente cuando tenemos a un niño, sobre todo cuando es más pequeño, y tenemos que hacerle una entrevista. ¿Esto cómo se hace, Belén?
Sí, a mí, por ejemplo, de eso me gustaría destacar pues lo importante que es al principio ganarte al niño. Quiero decir, en una entrevista con adultos, pues el adulto efectivamente, como habéis comentado, sabe a lo que viene. Pero el niño, más o menos, le han explicado lo que viene, pero al principio él ni siquiera tiene motivación para cambiar. Es que no sabe de qué tiene que cambiar. Entonces creo que al principio lo fundamental es ganártelo de alguna manera, ganártelo pues a través de su propio mundo, haciéndole preguntas sobre sus cosas actuales, sobre sus gustos, sobre sus hobbies, y una vez que ahí se ha establecido una cierta relación, que además no olvidemos que te aporta muchos datos del niño. Quiero decir, cuando yo en un niño en una entrevista inicial le pregunto sobre qué cosas te gusta hacer, ya estoy recopilando información que me puede servir luego incluso para utilizar en una intervención como refuerzos. Entonces ya son preguntas incluso que forman parte de la propia entrevista, aunque yo lo utilice para acercarme a él. Creo que también es muy importante pues el ver el tipo de niño que es. El captar desde el principio en sus reacciones, en sus comportamientos, ese tipo de niño. Si es un niño que es mucho más abierto, si es un niño que está mucho más acostumbrado a manejarse entre adultos, o por el contrario, si es un niño que está mucho más acostumbrado a moverse entre niños y desconoce mucho el mundo de los adultos y la situación a la que se enfrenta le resulta demasiado desconocida. Es que no olvidemos que entra a un despacho en que hay una persona que está enfrente de él, a la que desconoce, que encima le intenta hablar en términos, claro, tenemos que descender a su nivel. Yo, por ejemplo, en eso utilizo mucho el lenguaje no verbal. El ponerme a su lado, quito la mesa de en medio y me pongo a su lado, incluso el descender a su altura y empiezo a hablarle de un tú a tú. Incluso me empiezo a manejar con sus mismas palabras, con su misma forma de moverse, giro las sillas, cambio un poco incluso la estructura del despacho, que es lo que le va a dar, incluso metiendo alguna cosa que le llame la atención en el despacho.
Es que yo creo en este sentido que hay que acomodar algún despacho para trabajar con los niños. Es decir, yo he hecho cantidad de entrevistas sentada en el suelo con el niño, los dos sentados encima de la moqueta, rodeados de juguetes, de pelotas, de puzzles, de elige el juguete que quieras y empecemos a jugar. O sea, así se puede empezar la entrevista psicológica con el niño. Incluso yo recuerdo, pues como anécdota, pues una niña que, pues se fueron sus padres, no paraba de llorar y llorar y llorar. Claro, al principio, siendo muy novel, como nuestros alumnos pueden ser, pues intenté calmarla. Claro, más la calmaba, más lloraba. ¿Qué estaba haciendo? Error, la estaba reforzando a que llorara más. Entonces pues ya decidí que como nos habíamos sentado en el suelo y estaba rodeada de juguetes, pues me puse frente a la pared con una pelota jugando hasta que ella fue la que se fue acercando y le empecé a tirar la pelota, ella me la devolvió y la primera comunicación que tuve con la niña fue a través de una pelota. La pelota fue el elemento que nos comunicó y a partir de ahí elegimos otros juguetes y ya esa sesión solo jugando fue suficiente, no pretendía más. La siguiente ella ya sabía que ya venía, ya jugaba, ya empezamos a hablar, empezamos a dibujar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante la infraestructura. No podemos poner al niño en una silla que le cuelgan las piernas, en una mesa, sin un entorno pues de juegos.
Con muebles de adultos, con sillas de adultos.
Eso es muy importante, ¿no?
Y otra cosa que me parece importante que nos ha dicho, no sé, por si acaso, antes se me ha olvidado y lo insisto muchísimo a los alumnos porque se está extendiendo cada vez más en la sociedad, es la necesidad de no mentirle al niño. Uh-huh. Hay muchos padres que vienen con el pacto de, pero no le diga que nos vamos a separar, que no le hemos dicho nada, no le diga que es adoptivo, porque, no, mire, yo sobre la mentira no voy a trabajar. Les voy a dejar un tiempo para que ustedes aclaren esta situación, porque hay que poner las cartas boca arriba. Uno viene, vamos a decir, a mejorar en su vida en algo, y eso supone que la mentira no está en medio. Y entonces no puede estar en medio del motivo de consulta.
Y porque la confianza se gana con la verdad.
Exactamente, y porque la confianza se gana con la verdad, y porque hay algo que si pedimos un consentimiento, hemos dicho que va a ser confidencial, etcétera, se basa en el presupuesto de la sinceridad mutua sobre lo que vamos a trabajar. Pero hoy hay mucha costumbre de mentir a los niños para que no sufran. Me voy al cine y le digo que voy a no sé qué, le llevo al médico y le digo que no, que vamos a tal, me voy a ir de cena y le digo que no, que es que tengo que ir a no sé dónde. No, eso que en la vida cotidiana está tan manido, en la entrevista psicológica con los niños, debe haber una disposición a la verdad y a la claridad mayor.
Bueno, y como en la entrevista psicológica debemos de pactar también un tiempo, saber que cuando se acaba el tiempo pues terminar la entrevista, y bueno, pues este programa también se nos está terminando. Entonces ya para terminar, solamente así lanzo en el aire para que nuestras dos invitadas nos digan algunas recomendaciones, así, solo frases o palabras concretas para nuestros alumnos, nuestros futuros psicólogos, para que sean unos excelentes entrevistadores. Cuatro frases clave que ellos las tengan siempre presentes para cuando empiecen a entrevistar.
Se aprende más observando y escuchando que hablando. Se necesita un gran respeto para estar en contacto con el otro y hay que vivenciar lo que el paciente dice para entender lo que el paciente vive.
Yo le diría también, métete en su piel. Vive el problema desde él con el juicio crítico que tú tienes como profesional.
Muy bien. Pues con estos o estas sugerencias vamos a terminar este programa y desde luego agradeciendo. Creo que también en la entrevista es muy importante agradecer la valentía que tienen de venir con un problema a una persona desconocida. Es muy importante terminar como voy a terminar yo aquí agradeciendo la presencia de nuestras dos profesoras y amigas. Y, por tanto, en primer lugar, pues agradecer a la profesora Maganto que ha venido desde Euskadi, desde el País Vasco, en autobús, pasando bastante tiempo en él para estar aquí con nosotros. También a la profesora Belén Gutiérrez de la UNED, que, como les he dicho a todos nuestros oyentes, se ha incorporado este año, el primer año que está de profesora de evaluación psicológica en la Facultad de Psicología. Y, desde luego, a todos nuestros oyentes, psicólogos o no, futuros o no psicólogos, que aquí seguiremos en esta emisión de Radio UNED en Psicología Hoy. Nada más y muchas gracias a las dos.
Muchas gracias a vosotros.